Abran sus Biblias a Hebreos capítulo 11. Pero antes de empezar la lección esta noche, tengo que pedir la disculpa a la iglesia. La semana pasada hice un tipo de anuncio de que iba a tomar un sabático. Y les pido disculpas por decir eso, porque la realidad es que yo ni siquiera le había hablado a los ancianos de eso y no lo habíamos discutido como grupo, y estuvo mal de mí decir eso, y les he pedido disculpas a ellos ya, y quiero pedirle disculpas a la congregación. Así que quería comenzar con eso esta noche. Estoy muy contento de tener nuestro servicio en el parque este domingo. Recuerden traer comida, recuerden traer sillas. Hay bancos, unos cuantos bancos, pero vamos a necesitar las sillas que ustedes puedan traer. Las últimas semanas hemos estado discutiendo la idea de vivir una vida digna del llamado que hemos recibido, y hemos discutido muchos llamados. Hemos hablado de que hemos sido llamados a amar, llamados a la humildad, hemos sido llamados a servir, llamados a testificar, llamados a sufrir, llamados a la santidad. La semana pasada hablamos de que hemos sido llamados a adorar, y esta noche vamos a concluir la serie con el llamado a la fe. En Marcos 11, en el verso 22, Jesús simplemente dijo, tengan fe en Dios. Y después habla de, en ese pasaje, de el árbol de higos que se había secado, que él había maldito, y cuán rápido eso ocurrió. Los apóstoles estaban asombrados de lo rápido que ocurrió. Pero a través de las Escrituras, ustedes y yo somos llamados a la fe, a confiar en Dios como nunca antes. Desde las primeras palabras de la Escritura, donde habla de que en el principio Dios creó, Dios nos llama a confiar en Él, Dios nos llama a poner nuestra fe en Él. Y eso es lo que vemos a través de las Escrituras desde el principio hasta el fin. Así que esta noche quiero hablar un poco acerca de eso, que hemos sido llamados a la fe. Pero creo que dije Hebreos 11, pero perdonen, quiero leer antes en Romanos 1. Romanos capítulo 1, comenzando en el verso 5, el apóstol Pablo nos escribe que por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y está hablando de que a través de Jesús y en honor a su nombre hemos recibido gracia, y él recibió el apostolado para llamar a la gente, a todas las naciones, a los gentiles, que incluye a nosotros, para obedecer a la fe, la obediencia que proviene de la fe. Cuando nosotros estamos obedeciendo las Escrituras, eso proviene de la fe, eso está basado en la fe, y todos creemos y esperamos, y correctamente lo hacemos, que al final de esto hay una gran recompensa esperando. No solo vamos a tener una vida increíble en esta tierra y una relación increíble con este Dios, pero al final de todo, ¿cuál es la última respuesta para nosotros? Que un día vamos a poder pasar la eternidad en un lugar donde no hay pecado y el diablo no va a estar ahí. No va a haber enfermedad. Amén. Pero todo esto está basado en la fe, la obediencia por la cual ustedes y yo vivimos cada día, en obedecer la palabra de Dios, en obedecer a Dios, es por fe. Comienza con la fe y termina con la fe. Sabemos que muchos que ha comenzado la Copa Mundial, estoy contento de algunos partidos y no tan contento de otros, pero los americanos están ahí. Y créanlo o no, en el fútbol Major League, que muchos americanos no lo miran, pero tienen un cántico Imagínense el estadio entero, lleno de gente como ustedes, de rojo, azul y blanco, y alguien dice, yo creo, I believe en inglés, y el estadio repite, I believe, yo creo. Así que lo vamos a hacer en un momento. Y la próxima línea es, I believe that, yo creo que, y lo repiten. Y después dice, I believe that we will win, yo creo que vamos a ganar, y lo repiten. Y de repente el lugar está súper, se oye bien alto, y ese es el cántico que tienen, pero la idea es que yo creo. Porque muchas veces, especialmente en Estados Unidos, no le dan crédito a los Estados Unidos en términos del fútbol, lo que los americanos llaman el soccer, pero nosotros llamamos fútbol. No, es fútbol, ellos están jugando con el pie, foot significa pie. Así que tratémoslo. Digo, yo creo que vamos a ganar. Okay, ya son aficionados del fútbol. Pero la realidad es que yo creo que vamos a ganar porque nosotros no somos parte de un partido, sino que al final de todo vamos a ganar. Estamos en el equipo victorioso, pero Dios nos llama a vivir esta vida por fe. Miren ahora en Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Y en el verso 39, simplemente dice, aunque todos, hablando de todos los hombres y mujeres que discute el capítulo 11, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Noten lo que dice aquí. Dice que todos estos hombres y mujeres de antaño, de los cuales leemos, todos estos héroes increíbles de la fe, dice que todos recibieron un testimonio favorable, o sea, por su fe, pero no recibieron la promesa. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Ustedes y yo hemos sido llamados a la fe. Y tenemos que asegurarnos que mientras vivimos nuestras vidas y vamos por esta vida, que Dios nos da un testimonio favorable a nosotros también por nuestra fe. Que cuando nosotros nos vayamos de aquí y estemos al otro lado, que nuestros descendientes y nuestros niños y nuestros nietos, cuando miren nuestras vidas y se hable de cómo vivimos nuestra vida en esta tierra, ustedes y yo recibamos un testimonio favorable por nuestra fe, porque créanlo o no, no vamos a haber recibido tampoco lo que Dios nos ha prometido. Vamos a tener que esperar para eso hasta que lleguemos al otro lado, ¿me entienden? Y en Hebreos 12, en el verso 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Ven que cuando pasamos por esta vida de nuevo se nos recuerda que fijemos la mirada en Jesús y en este pasaje se llama el iniciador o el autor y perfeccionador de nuestra fe. Es la fe la que mantuvo a Jesús siguiendo adelante. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz por nosotros para él poder regresar al Padre. Y él creyó que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos como Dios había prometido. Y Dios hizo exactamente eso. Dice que soportó la cruz menospreciando su vergüenza. Y dice que regresó al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Así que tenemos que considerar a Jesús, que sufrió la oposición de los pecadores, para no cansarnos ni perder el ánimo. La vida cristiana no es fácil, no se supone que sea fácil. No fui diseñada para ser fácil. Si fuera fácil, todos la estarían viviendo. Hay veces en las que cosas ocurrirán en nuestras vidas que nos cansaremos, nos sentiremos agobiados, pero no podemos darnos por vencidos y tenemos que mantener nuestros ojos y nuestro enfoque en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, porque es el que comenzó esta obra en nosotros, la verá hasta el fin, para que sea completa, y es muy importante. Miremos en 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a mirar muchas escrituras hoy. 1 de Pedro 1. En el verso 8, dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Leámoslo de nuevo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Hay alguien aquí que ha visto a Jesús físicamente? Me encantaría hablarte después. Nadie lo ha visto físicamente. Pero dice que aunque no lo han visto, lo aman. Y dice que aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Hermanos y hermanas, la salvación no es solo un evento, sino un proceso. Que sí, en un momento fuimos salvos, Dios nos perdonó nuestros pecados, y voy a hablar de eso al final, porque de nuevo ustedes y yo sabemos que mucha gente enseña todo tipo de cosas acerca de la salvación que no viene de las Escrituras. Pero sí, en algún momento nos arrepentimos de nuestros pecados, decidimos hacer a Jesús Señor, confesamos que Jesús es el Señor, fuimos sumergidos en agua por el perdón de nuestros pecados y salimos una nueva creación. Eso fue un evento. Pero la realidad es que desde ese día en adelante Dios continúa salvando nuestras almas. Es un proceso también. Y para mí eso es excitante. Saber que sí, Dios nos trajo, nos entró a su reino, pero Él no nos ha dejado. Y mientras ustedes y yo nos mantengamos en la vereda angosta, estamos recibiendo la salvación de nuestras almas. Somos llamados a poner nuestra fe en Dios a través de las Escrituras. Nuestra relación con Dios es por fe desde el principio hasta el fin. Y la Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que lucharon con su fe en su caminar con Dios. De hecho, son una de las cosas que me encanta de las Escrituras, es que muchos de los personajes que nosotros leemos, grandes hombres y mujeres de Dios, tenían fallas en su carácter, tenían debilidades. Y eso es otra evidencia que yo discuto con la gente que dice que los hombres escribieron la Biblia y no Dios. Y yo digo, si el hombre lo hubiera hecho, ¿crees que hubieran puesto todas estas deficiencias de carácter de los hombres y mujeres? O no los harían perfectos. Si el cristianismo se supone que fuera perfecto, entonces yo solamente enseñaría gente perfecta. Yo no pondría toda su basura en los relatos, pero Dios pone todo ahí. Hay bien pocas personas que podemos leer en las Escrituras que no tenían algún tipo de deficiencia en su carácter. Daniel tal vez es una excepción. Por eso hay bien pocos Danieles en la Biblia. Léanlo. No se dice nada malo de Daniel. Pero todos los demás tenían algo. Pero yo creo que Dios lo hizo así a propósito, para demostrarnos que sabe que sí, aún gente con fallas, aún los pecadores pueden ser utilizados por Dios. Y aún pecadores, un día podemos ver la gloria de Dios y su rostro, no por lo que estamos haciendo, sino por su misericordia. Pero comienza y termina con la fe. Muchos de estos hombres y mujeres lucharon como nosotros. Sí, se mantuvieron firmes en su fe hasta el fin. Así que quiero comenzar preguntando, ¿qué hace la fe? Número uno, la fe obedece. Hebreos 11, en el verso 8. ¿Qué hace la fe? La fe obedece. Hebreos 11, hablando de Abraham, que se le llama el padre de la fe. Así que debemos comenzar ahí. Miren lo que dice Hebreos 11:8. de Abraham. Dice, por la fe, Abraham. Cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La fe obedece. La fe no tiene que tener todas las respuestas. Cuando Dios dice ve, la fe obedece. Cuando Dios lo dice, ya está, ya es claro. Si tienes fe, vas a obedecer. No es complicado. Pero la fe siempre obedece. De nuevo, como muchos de estos héroes en la Escritura, muchas veces en la vida, queremos que Dios nos diga más. Queremos que Dios nos dé una señal. Ustedes saben de qué estamos hablando. Porque no me da simplemente una clave de cómo vas a resolver esta situación. Yo incluido. Pero mírenlo así. Si Dios fuera a decirnos todo lo que va a pasar, entonces no habría necesidad de fe. Porque si Dios te dice ya, ya tú conoces. Es porque no conocemos que esto requiere que ustedes y yo confiemos en Él y pongamos nuestra fe en Él. Ahora, lo increíble de Dios es que Él sabe lo que está haciendo. Él nunca ha hecho un error. Así que cuando nos dice que vayamos, podemos ir. Tengan cuidado de que no están obedeciendo al diablo, porque recuerdan que la Biblia dice en Juan 8 que el diablo es un mentiroso y muchas veces, créanme, mucha gente está creyendo al diablo en vez de obedecer a Dios. Vas a obedecer a alguien. Yo voy a obedecer a alguien. Pero tenemos que asegurarnos que es nuestra fe, es la fe que está obedeciendo a Dios y no al diablo. Amén. Número 2. La fe es como una jornada. En el verso 9 aquí dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Estamos hablando de Abraham todavía. En el verso 8 leímos de cómo él obedeció a Dios cuando Dios le dijo que se dejara a su familia y a su país, y a lo que conocía y no sabía dónde iba. Y dice en el verso 9 que hizo su hogar en la tierra prometida como un extranjero. O sea que fue una jornada para él. Créanlo o no, ustedes y yo en esta tierra somos como extranjeros en esta tierra. Estamos en una jornada, en un viaje. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. No fue diseñado para hacerlo. Estamos pasando solamente por aquí, en una jornada. Y eso es lo que hace la fe. Recuerden, cuando Abraham fue a la tierra prometida, Dios le dijo, le voy a dar a tus descendientes esta tierra, y aún así, él fue allí como extranjero. ¿Por qué? Porque no recibieron la promesa hasta 400 años después. Ustedes saben eso si leen la Biblia, ¿no? No fue como que Abraham llegó y de repente así entraron en la tierra prometida. No. Estuvieron lejos en Egipto. Conocen a Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, llamados los patriarcas. Y uno de sus últimos hijos fue José, que lo vendieron a la esclavitud sus propios hermanos. Y así fue que José acabó en Egipto. Y ustedes conocen el relato. Ustedes conocen sus Biblias, ¿verdad? Pero Abraham había estado en esa tierra cientos de años antes y vivió como extranjero ahí, pero no se estableció allí porque no era tiempo todavía para el cumplimiento de la promesa y tuvieron que esperar más de 400 años para heredar esa tierra, ¿me entienden? Pero la fe es una jornada. Número 3, la fe sacrifica. Miren el verso 17, todavía estamos hablando de Abraham en Hebreos 11. Dice, por la fe Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su Hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Esa es otra cosa que la fe hace, la fe sacrifica. Aun cuando Dios te dice que hagas algo que no hace sentido, que vas a creerle a Dios como quiera, él creyó que Dios tenía el poder de hacer lo que había prometido. Recuerden que Dios le dijo en Génesis 22 que fuera y sacrificara a Isaac como un sacrificio en el fuego. No solo era para quemarlo, sino para quemarlo. Y Abraham creyó que aún haciendo eso, Dios todavía tenía el poder de levantarlo de entre los muertos. Esa es la fe. ¿Me entienden? La fe sacrifica. Y finalmente, la fe se pasa para adelante. En Hebreos 11 de nuevo, en el verso 20, dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Esa referencia está en Génesis 27, del 1 al 14, donde Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, refiriéndose a lo que vendría en el futuro. En el verso 21, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. La referencia para eso es en Génesis 48, del 14 al 20. Génesis 48, del 14 al 20, donde Dios bendijo a los hijos de José cuando José estaba por morir. Y en el verso 22 dice, por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Recuerden que José les había dicho, hey, Dios va a cumplir su promesa y ustedes se van a ir de la tierra prometida, y cuando ustedes se vayan, no dejen mis huesos aquí en Egipto. Yo quiero que se lleven mis huesos de aquí a la tierra prometida, y ellos lo hicieron. Pero pueden ver a estos hombres pasando esa fe en Dios y en las promesas de Dios a la próxima generación y a la próxima generación y a la próxima generación. Así que es posible que la fe se transmita. De hecho, como padres, eso es una de las cosas que Dios espera de nosotros, que nosotros transmitamos nuestra fe a nuestros hijos. Y es muy, muy difícil de hacer, ¿cómo lo sé? Visita cualquier congregación hoy en día que ha estado por 100 o 200 años y van a encontrar ahí, generalmente, es gente mayor de edad. Entonces tienes que hacer la pregunta, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus nietos? ¿Dónde están sus bisnietos? Lo menciono porque si ustedes y yo no hacemos esto, esto es lo que nos va a pasar a nosotros también como iglesia. Tenemos que asegurarnos que pasamos nuestra fe a nuestros hijos para que ellos se la pasen a sus hijos y así en adelante. Pero ellos lo hicieron. Ahora, obviamente, por el camino, pues, empezaron a hacer errores hasta que Dios castigó al pueblo de Israel y los tuvo que sacar de allí. Y eso. Pero la fe puede ser transmitida, y entonces nos preguntamos, ¿por qué debemos entonces confiar en este Dios? Te voy a dar muchas razones. Primero que nada, Dios es omnipotente. En otras palabras, tiene todo el poder. Yo no sé ustedes. Yo prefiero poner mi fe y mi confianza en el Creador Todopoderoso. La Biblia nos dice que no pongamos nuestra confianza en el hombre, pero solo en el Creador. ¿Me entienden? Y eso es lo que nos debe levantar por las mañanas y nos debe causar caminar. No importa cuán difícil sea, porque Dios tiene todo el poder. Otra razón por la cual podemos confiar en Dios es porque Dios es omnisciente, o sea que lo conoce todo. Amén. Eso me consuela mucho. Ustedes y yo no tenemos idea de lo que va a pasar mañana. No. El Alfa y Omega sabe. Ustedes y yo no tenemos idea de lo que va a pasar en 10 años. Pero el Alfa y Omega sabe. Y Dios dice, no se preocupen. Yo tengo esto. Ya estoy ahí. Voy a cuidar de ustedes. Amén. Otra razón por la cual podemos confiar en Dios es que Él es fiel. Él es fiel a su palabra y Él siempre guarda su palabra. Yo no conozco a nadie más así. Dios, la Biblia dice que es fiel a sus promesas. Cada promesa que Dios ha hecho la ha cumplido. Y ustedes y yo sabemos de las Escrituras que hay varias que va a cumplir. Ustedes saben cómo es, muchos de nosotros padres aquí que tenemos hijos, sus hijos vienen a ustedes y quieren algo y les molestan de algo y tú dices, sí, ok, sí, vamos a hacer esto y aquello y todo está bien. Pero no cometan el error de hacer una promesa, porque si hacen una promesa, Les prometo que voy a hacer esto este día, porque si no lo haces, entonces ¿qué hacen? Hey, tú me prometiste. Papi, tú me prometiste. Y tú dices, tienes razón. En ese punto, tienes que cumplir esa promesa. Y como padres, sabemos que no debemos usar esa palabra porque ellos lo van a recordar. Y te lo van a recordar a ti. Pero Dios recuerda todas las promesas que Él ha hecho. Y siempre cumple cada una de ellas. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener mientras lo llamamos nuestro Padre. Muchas veces cantamos la canción Soldado, Luchador, Hard Fighting Soldier, y uno de los versos dice que Él nunca ha perdido una batalla y sé que nunca lo hará. Me encanta esa línea. Él ha cumplido todas sus promesas. Dios va a ganar cada batalla. Amén. Así que ustedes y yo podemos tener confianza en eso. Miren en Marcos 4 ahora. Hace calor aquí, yo soy solo yo. Parece que hace calor. Va a ser un verano caliente. Oren por este caballero que escuché anoche, que fue al trabajo y se le olvidó que su hijo estaba en el carro, no lo llevó al cuido y cuando se dio cuenta ya su hijo estaba muerto. Un niño de año y medio, básicamente. Es devastador eso. Oren por él y por su familia, por favor. Lo han acusado de asesinato. No puedo imaginarme lo que está sufriendo ese hombre. Y comparto esto para decir que a veces, wow, yo tengo problemas. Y cuando oyes cosas así, se rompe el corazón de uno. Miren en Marcos 4. En el verso 35, que dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Quería leer este pasaje de nuevo esta noche porque las tormentas son garantizadas. Como cristianos, vamos a tener tormentas en nuestras vidas, vamos a tener altas y bajas. Pero quiero que recuerden que no importa lo que pase, Jesús está en la barca contigo. Y mientras Él esté ahí, no tienes nada de qué preocuparte. Esa tormenta pasó. Y esta tormenta por la cual tú estás pasando también va a pasar. Tal vez no sea mañana, pero va a pasar. Es una garantía. ¿Por qué? Porque Dios se va a asegurar de eso. Y vemos que no es lo que hacemos cuando llegan las tormentas, es lo que hacemos durante las tormentas que revela nuestra fe. Escuché a alguien decir hace unas semanas que la adversidad no desarrolla el carácter. La adversidad revela el carácter. Y digo, wow, hay mucha verdad en eso. La adversidad no construye el carácter, sino que lo revela. Nuestro carácter se expone en las adversidades. Cuando la adversidad, cuando nosotros estamos pasando dificultades, eso demuestra quiénes somos verdaderamente. Y mientras mantengamos nuestra mirada, nuestro enfoque en Jesús, Él va a estar con nosotros a través de esa tormenta. Así que, ¿a qué somos llamados? Voy a resumir esto. Somos llamados al GPS, GPS, gran fe, la G, persistente fe, la P, y salvadora fe, la S. Hay tantos ejemplos en las escrituras de hombres y mujeres con gran fe. Y si lo piensan, Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 1, que no podía tener hijos. Y año tras año, Penina la atormentaba. Y finalmente dijo, ¿sabes qué? Le voy a llevar mi caso al Dios Altísimo. Y le hizo una promesa a Dios, no solo ella, sino hay otras personas en las Escrituras que lo hicieron, que le dijeron a Dios, Dios, si tú haces esto por mí, esto es lo que yo voy a hacer. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver a ti todos los días de su vida. Y se puso encinta y Samuel nació, el profeta Samuel, y ustedes y yo, en el siglo XXI, leemos de la fe de esta mujer. Eso es gran fe. Y tú puedes tener ese tipo de fe también. Elías fue otra persona. Subió al monte y le dijo al rey Acab que no iba a llover por los próximos 3 años a menos que yo lo diga. Y Dios contestó esa oración. ¡Wow! ¿Recuerdan a Moisés y Josué cuando estaban luchando y estaban perdiendo la batalla y le pidieron a Dios, no Moisés, Josué, que el sol se mantuviera quieto para poder terminar la batalla? Y Dios hizo exactamente eso. Eso es gran fe y la lista no se acaba. Y también nos llama Dios a una fe persistente. Es bueno tener fe. Está bien tener fe en el 2012, que yo tenía fe en el 2012, pero la pregunta es, ¿la fe del 2012 no te va a salvar hoy en el 2014? Mi fe tiene que ser persistente, tu fe tiene que ser persistente. Un ejemplo de eso es en Marcos 10. Recuerden el ciego que siguió gritando que, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él seguía hablando. ¿Qué si se hubiera callado? Se llamaba Bartimeo el hombre. Su fe fue persistente y como resultado ustedes y yo leemos de ese relato. También tenemos que tener una fe salvadora. Miren en Colosenses 2 y vamos a terminar ahí. En Colosenses 2. Fe salvadora. En Colosenses 2:11 dice, además en él, hablando de Jesús, fueron también circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Esta es la fe que nos salvó a muchos de nosotros aquí, que dice aquí, en él, hablando de Jesús, fueron circuncidados. En despojarse del cuerpo pecaminoso, no la circuncisión hecha por las manos humanas. No fue una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual. Y fue una circuncisión hecha por Cristo. Y dice, siendo sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él mediante su fe en el poder de Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Esto es una fe salvadora. Y nunca deja de sorprenderme, aún en el siglo XXI, hoy en día, que la gente dice que el bautismo no te salva. Y tú ves escritura tras escritura tras escritura que dice exactamente lo opuesto. Pero la gente quiere discutir lo que la Biblia enseña, en vez de humillarse y simplemente decir lo que dice, hacer lo que dice. Hace muchos años, yo fui a una de estas cruzadas en el condado Nassau, el Coliseo Nassau, el lugar estaba lleno, y escuché el sermón el pastor Fred Price se llamaba. Es un sermón acerca de una fe que aumenta. Él era un pastor de Los Ángeles. En aquel momento tenía la iglesia más grande en Los Ángeles. Y estaba en el área de Massachusetts. Y fui. Y nos pidieron que oráramos. Y lo que yo encontré cómico es que mi hermano también fue conmigo. Y yo me levanté para ir adelante, mi hermano me siguió. Y aún en aquel entonces éramos opuestos, pero fuimos adelante todos, oramos. Dijimos la oración del pecador, nos dijeron que estábamos salvos. Y recuerdo en el carro esa noche regresando a Connecticut pensando, ¿eso es todo? ¡Wow! Esto está increíble. Pero 3 meses después ya yo estaba viviendo la misma vida, el mismo pecado. Y aún en aquel entonces sabía que algo estaba mal. No sabía lo que era, no podía identificarlo. Pero ella decía, no puede ser así de fácil. Que al final yo puedo simplemente decir, lo siento Dios, entré en mi corazón y ya. Entonces la cruz es una burla, pero yo no entendía nada. Yo no entendía. Hasta que varios años después, unos hermanos me amaron lo suficiente para sentarse conmigo y enseñarme las escrituras. Yo no sé cómo fue contigo, pero yo leí Romanos 6 y yo dije, yo no soy cristiano, yo nunca he hecho esto, ahora no me malentiendan, yo he sido bautizado 2 veces, estoy hablando, sumergido en agua. Pero no tenía una fe salvadora, yo no creía que estaba siendo salvado en ese punto, yo no me había arrepentido de mis pecados, yo no había hecho a Jesús Señor de mi vida. Yo no había hecho la decisión de ser un discípulo, de completamente seguirlo y rendirle todo a Él. Yo no lo había hecho. Pero cuando entendí lo que las Escrituras dicen, no me pudieron aguantar. Y he compartido esta historia muchas veces. El domingo por la mañana la gente estaba viniendo hacia adelante pidiendo oraciones. Y yo brinqué al frente y Jim Bill me aguantó. ¿A dónde tú vas? Y yo dije, voy adelante, yo me voy a bautizar. Y él me aguantó y me dijo, ¿sabes qué? Debemos contar los costos basados en Lucas 14. Y yo dije, Jun, yo he contado los costos, no hay nada que vas a decirme que me va a hacer cambiar de opinión. Y él me dijo, tenemos que hacerlo como quieras. Y dice, ve y pide oraciones. Y eso fue lo que yo hice esa tarde, yo conté los costos. Y dije, aquí hay una piscina, vamos a hacerlo. Él me dice, no, vamos a esperar hasta el servicio esta noche. Y así fui bautizado el 1 de junio, esa tarde de 1986. En aquel entonces teníamos servicio por la mañana y por la noche. Viniendo pronto, dice. Y una de las cosas por las cuales estoy bien agradecido hoy es ver gente, aún hoy, predicadores, que están cambiando lo que están enseñando cuando en lo que concierne a la salvación. Porque solo puedes discutir con estos versos por mucho tiempo. Primero que nada, nadie me puede enseñar un verso o ejemplos en las escrituras de hechos o donde sea de la gente siendo salva simplemente diciendo una oración. Eso no está en las Escrituras. Nunca lo ha estado y no está ahí. Dice, ¿por qué tanta gente está haciendo eso? Porque Satanás es bien poderoso. Lo es. Toda esta idea de la oración del pecador empezó solo hace unos pocos años, ni siquiera 100 años. Pero uno de los hombres que para mí ha completamente renunciado esa enseñanza falsa es Francis Chan. Y créanlo o no, ahora mismo, muchos evangélicos lo están persiguiendo. Y quiero terminar esta parte hablando de la fe salvadora con un video que enseñé hace un tiempo, pero yo creo que vale la pena mirarlo de nuevo, porque si Francis Chan puede cambiar, tú puedes cambiar y puedes poner tu vida bien con Dios y puedes comenzar a enseñarle a la gente la verdad, no solo viviéndola tú mismo, pero llamando a otras personas a lo que la Biblia enseña. Así que, hermanos y hermanas, hemos sido llamados a muchas cosas de las Escrituras. Esta noche quiero comenzar hablando de que hemos sido llamados a la fe. Así que vamos a escuchar a Francis Chan hablando de la fe salvadora y cómo ser cristiano, de las Escrituras. Y después Peter nos va a concluir en oración. ¿Tenemos el sonido? Gracias. Mucha de mi mente cambió hace unos pocos años cuando unos testigos de Jehová vinieron a mi puerta, interesantemente, y comenzaron a hablar teología y empezamos a tener estas discusiones diferentes y empezaron a mencionar versos. Y al final yo le dije, okay, ¿ustedes creen que Miguel, el arcángel Miguel, es la misma persona que Jesucristo mismo? Y yo digo, pero no hay forma en la tierra que me puedan mirar a los ojos y decirme que ustedes vinieron ante Dios un día y dijeron, Dios, enséñame la verdad. Y entonces leíste la Biblia por tu propia cuenta. Y al final de esto llegaste a la conclusión que, sí, ya entiendo, Jesús y el arcángel Miguel son la misma persona. No hay forma que puedas decirme eso. Alguien te dijo eso, porque tú nunca verías eso leyendo la Biblia. Así que yo los animé, yo le dije, yo no voy a decirte lo que debes creer. Yo no quiero alimentarte algo, otra cosa. Pero te quiero animar que tú solo, con la palabra de Dios, le pidas a Dios que te demuestre la verdad y lees la Biblia y mira a ver qué conclusiones tú vas a tomar. Y ellos se fueron. Fue una buena conversación porque se fueron. Dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que yo sí debo hacer eso. Yo voy a hacer eso. Y yo no sé si lo hicieron. Pero después de que se fueron, yo empecé a pensar. Dije, ¿eso fue justo lo que yo les dije a ellos? Porque hice yo eso también. Es verdad que yo dije un día, yo quiero conocer la verdad, y me senté con la palabra de Dios y comencé a estudiar y llegué a estas conclusiones. Y honestamente, eso no fue como ocurrió para mí. Muchas cosas me fueron dadas a mí, me fueron alimentadas a mí. Y entonces comencé esta jornada de pensar a mí mismo. Si yo estuviera en una isla y yo solo leyera este libro vez tras vez, y esta fuera la única influencia que yo tuviera, nadie me estaba predicando, no tenía libros de teología, estaba solamente en esta isla, leyendo la Biblia vez tras vez, ¿qué creería yo solo de leer este libro? ¿Yo enseñaría a la iglesia como lo hacemos en América? Lo más seguro no. Y fui por esta jornada de tratar de entenderme, tratar de ver cuál era mi sistema de fe, o sea, y cuánto verdaderamente viene de la Biblia. Piénsenlo, si todo lo que tuvieras es la Biblia, ¿tomarías la conclusión después de leerla que para ser cristiano tienes que hacer una oración y pedirle a Jesús que entre en tu corazón? Yo sé que yo estoy pisando los pies de mucha gente y ofendiendo a mucha gente, pero estoy preguntando, ¿eso es verdaderamente lo que encontrarías en la Biblia? O si solo tuvieras la Biblia, saldrías pensando, ¿sabes que tengo que arrepentirme y ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué creerías si fuera solo la Biblia? Y de nuevo, no estoy diciendo que no debes escuchar a la gente, porque hay unos maestros increíbles en nuestro mundo y Dios le ha dado el don de enseñanza a mucha gente, pero yo estoy diciendo que bíblicamente hemos sido enseñados que debemos probar todo lo que escuchamos y ver si es verdaderamente de este libro.